Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Proyecto de muerte. ¿Qué está pasando en la Sierra Norte de Puebla, México? La minería a cielo abierto se extiende en la zona de Sierra Norte del estado mexicano de Puebla, en paralelo con la instalación de por lo menos 8 hidroeléctricas que venderían la energía a las transnacionales allí instaladas. La escala de este conflicto territorial es de decenas de miles de hectáreas y de escasa o nula información a las comunidades afectadas, dijo a Radio Mundo Real Leonardo Durán, activista ambiental de esa región, entrevistado por nuestra colaboradora Mónica Montalvo. Leonardo integra el proyecto Tiatlali, en defensa de la tierra, conformado en agosto en 2012, integrado por diversas organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y de la pastoral social que viene articulando la resistencia a la construcción de las presas. Según explica Leonardo, la región de Sierra Norte de Puebla cuenta con una gran diversidad de organizaciones que desde el turismo sustentable hasta la agroecología se oponen a la instalación de la minería y de las hidroeléctricas. La zona está ubicada frente al Golfo de México y capta la humedad de los vientos provenientes del mismo, generándose una altísima biodiversidad que corre riesgo al anegarse los territorios por parte de las hidroeléctricas.
En las últimas semanas ha habido varias notas acerca de diversos proyectos de muerte, que así le llaman, en la Sierra Norte de Puebla. Y pues vamos a hablar con un integrante del consejo para que nos platique un poco de esto. ¿Te puedes presentar, por favor?
Pues yo soy Leonardo Durán, de la cooperativa Tosepa en Tlanisque, que a su vez esta cooperativa es socia del consejo Tiatlali.
Leonardo, ¿nos puedes comentar cuál es la situación que está pasando en la actualidad en la Sierra Norte de Puebla?
A partir del año anterior, ¿no?, tenemos un año en que se han venido manifestando la intención de implementar proyectos de minería a cielo abierto y el establecimiento de hidroeléctricas, además de ciudades rurales, sobre esta región que es la Sierra Norte de Puebla. Y esto ha generado una serie de preocupaciones y movilización por parte de la población, que ha identificado a estos proyectos como proyectos de muerte por el daño que esto puede causar, obviamente, a los recursos de la región y a la población. Y bueno, más que la minería a cielo abierto se está planteando en las zonas altas, con todo lo que esto implica, el impacto en las dinámicas hídricas y con todo lo que impacta en la contaminación, de posible contaminación con cianuro y mercurio. Y además, bueno, que en las zonas medias, bajas, estaría estableciéndose las hidroeléctricas. Hasta el momento se han identificado alrededor de 20 concesiones mineras, al menos 20. Aún no se tiene bien cuantificado la dimensión en hectáreas que esto implica, pero son decenas de miles de hectáreas, y al menos 8 iniciativas para establecer presas hidroeléctricas.
Y frente a esto, ¿qué han hecho las poblaciones indígenas y campesinas en la sierra?
Sin duda ha generado todo esto una serie de preocupaciones en las comunidades, más por la forma en cómo buscan imponerse estos proyectos. Normalmente no se plantean como un proceso de consenso y de consentimiento de la población. Lo que se hace, lo que se está haciendo, es como en todos sitios, que este tipo de iniciativas se manejan hacia la comunidad con muy poca información, o más bien con escasa información o nula información, casi siempre con procedimientos de coerción, en donde los habitantes se les hace plantear que tienen que aceptar forzosamente estos proyectos y que no tienen de otra de alternativa que aceptarlos. Y esto ha generado pues cierta preocupación inicialmente por parte de la población, que en inicio buscó informarse y poco a poco se ha ido movilizando para impedir que estos proyectos se establezcan en la región. Y creo que esa es la parte más interesante de esto, que todo este proceso, que es una amenaza fuerte al territorio, ha devenido en procesos de movilización y resistencia social que está luchando por evitar que estos proyectos se impongan.
¿Nos puedes hablar un poco de la conformación del consejo?
Bueno, el consejo Consejo Tillatlali nace como una, justamente como una respuesta de la ciudadanía, de los, sobre todo de los, de las organizaciones de la región ante esta problemática. Es importante mencionar que la Sierra Norte de Puebla es uno de los lugares con mayor número de organizaciones sociales que durante varios años se han dedicado a actividades distintas como la producción orgánica, el comercio justo, la pastoral social indígena, actividades de mejorar la vivienda, educación popular, salud, etcétera, etcétera. Turismo alternativo, ¿no? Son de las cosas que se han venido haciendo a través de sectores organizados. Y eso mismo ha hecho este es un proceso de historia organizativa con más de 30 años de tradición, que a su vez ha hecho que las organizaciones mantengan constantemente vínculos y comunicación en los procesos cotidianos, de tal suerte que cuando se salta la noticia de la de estas iniciativas de minería hidroeléctrica, se decide conformar un consejo que agrupe a estas organizaciones, que permita a su vez hacer frente común ante estos eventos. Y es así como en agosto del año pasado se conforma el Consejo Tillatlali por organizaciones que están en la región, y se le nombra Tillatlali porque en el idioma náhuatl, el idioma totonaco, Tillat es tierra, en náhuatl es tlali es tierra. Entonces en ambos idiomas, en náhuatl y totonaco, significaría tierra, ¿no? Por eso es el Consejo Tillatlali en defensa de la tierra.
Cuando estamos hablando de la Sierra Norte de Puebla, ¿de qué cantidad de municipios estamos hablando y de cuánta población?
Bueno, no tengo ahora los datos exactos de del impacto en población. Tengo algunas referencias, pero es una región grande, ¿no? Si no mal recuerdo, las estadísticas hablan de alrededor de medio millón de habitantes entre su conformación, ¿no? De las diferentes límites. Y es una región muy extensa, importante además por dos razones. Una es por la alta biodiversidad que tiene esta región. Es una región que está frente al Golfo de México, capta buena parte de la humedad de los vientos que trae los aires del Golfo de México, del mar, y aquí se precipitan, y eso trae una alta biodiversidad. Es una de las regiones más importantes para la conservación de la biodiversidad en México y posiblemente de las más importantes en el Atlántico. Y además, por otra razón muy importante de esta región es por el fuerte arraigo cultural que se tiene a partir de las etnias náhuatl y totonaca, que bueno, pues tiene una riqueza cultural ancestral, ¿no? De muchos, muchos años.
Bueno, igual, ¿nos puedes comentar de estos, no sé, de cuál quisieras primero comentar un poco lo que pasó el año pasado en relación a esta mina china y lo que acaba de pasar hace algunas semanas por la construcción de, el intento de la construcción de la presa allá en Ignacio Zaragoza?
Es importante mencionar que de un inicio se dieron procesos de resistencia social ante estos proyectos. La primera mina que genera movilización, la persona que está en un municipio que se llama Tetela de Ocampo. Ahí en ese municipio se conformó un grupo muy interesante de ciudadanos que le llamaron a su organización Tetela hacia el futuro. Y prácticamente tuvieron que hacer un trabajo de informar a la comunidad, movilizarse poco a poco de manera muy inteligente. Esta concesión minera la han logrado detener hasta el momento. Esta concesión minera está dada para Grupo Frisco, ese Grupo Frisco pertenece a su vez a Grupo Carso, que es perteneciente al hombre más rico de México y del mundo, Carlos Slim. Entonces ahí es un primer escenario de batalla que se gana gran capital capital mexicano, sin duda, pero gran capital de los más, el más grande del mundo, capital más grande del mundo. El segundo proceso de resistencia muy interesante que se da es en el municipio de Sautla, en una localidad llamada Tlamanca. Ahí estaba una iniciativa, también una concesión minera para una empresa china que ya tenía prácticamente conseguida la propiedad de los predios para hacer la explotación minera. La población empezó a informarse de lo que implicaría la minería a cielo abierto. Las organizaciones tuvieron acercamiento con la autoridad local, el presidente municipal, y el presidente municipal decidió un proceso que es muy interesante, porque decidió que quería consultar con la población si había o no expectativas, interés de hacer este tipo de aceptar este tipo de proyectos. Esto es importante en México porque son los municipios los que hacen el cambio de uso del suelo para que este tipo de proyectos puedan operar. Y entonces esta autoridad local, en su calidad de presidente municipal, es el que tenía que otorgar ese permiso de uso del suelo, y él, para otorgarlo, hace una consulta a la ciudadanía. Y en esa consulta resulta que hay un rotundo rechazo a este proyecto minero, y ese rotundo rechazo, esa consulta, el presidente municipal decide no darle el permiso de uso del suelo. Sin embargo, ya estaba presente esta compañía ahí con permisos de los otros niveles de gobierno que en México son el gobierno estatal y el gobierno federal. Ya habían dado, estaban tramitando los permisos correspondientes para que la empresa funcionara. Entonces, la población tomó un segundo paso. Después de haber sido consultada, después de que esta consulta sirva el presidente municipal para no dar su autorización como autoridad local, la población decide movilizarse y rechazar a esta compañía. Se moviliza, es una manifestación de más de 5.000 personas que se mueven hacia las instalaciones donde estaba esta empresa y le exigen que se retire, que no van a permitir que se establezca en su territorio. Fue otra batalla, me parece muy importante. En el campo de las hidroeléctricas, en el área de las hidroeléctricas, ha sido más complejo que con respecto a las mineras, porque se están manejando con la modalidad que le denominan micro o pequeño hidroeléctricas, aunque técnicamente no cumplen con el requisito para llamarse micro o pequeño hidroeléctricas, pero así se le está llamando. Por lo tanto, su regulación es más laxa, tienen menos permisos que sacar. De pronto, entonces, nacen proyectos en ciertas partes de los ríos. A partir de varios foros que se han ido realizando por diferentes sectores organizados, entre ellos el Consejo Tlali, se fue informando en diferentes localidades sobre los riesgos que tiene el establecer toda esta serie de hidroeléctricas. Entonces, una vez que la población se entera de estos procesos, deciden no aceptar ese tipo de proyectos, ni siquiera a permitir que se acerquen hacia ellos para quererles comprar sus terrenos. De esta manera se han ido deteniendo pues al menos 3 presas hidroeléctricas. El caso más reciente es este que se está viviendo en el municipio de Olintla, en la comunidad de Zaragoza, que es el municipio pues quizás de los más difícil acceso, ¿no? De los más marginados o el más marginado, en donde una gran empresa, una gran compañía llamada Grupo México pretende establecer una hidroeléctrica en esa comunidad. Y es una comunidad que tiene una historia de conflictividad social bastante larga y que está muy asociada también pues a los grupos de poder locales que se han ido imponiendo, que aquí en México llamamos grupos caciquiles, y se imponen, que normalmente se imponen a la fuerza. Entonces, inicialmente a los pobladores de esa comunidad les habían como hecho saber que iba a llegar ese tipo de obras y que era inevitable, que tenían que aceptar que se iba a hacer esa hidroeléctrica, y por lo tanto era inevitable que tenían que entregar, vender sus predios a los a la compañía que iba a hacer esa obra. La población en algún momento le llega información sobre los peligros de las hidroeléctricas y deciden empezarse a informar por dos razones. Una, porque ellos no querían vender su terreno. Dos, porque les preocupaba qué podía pasar con una obra como esa. Y es así como empiezan a recibir respaldo del Consejo Tlali, en donde la parte muy concreta que se les comenta es que nadie está obligado a vender su terreno a una proyecto como estos. Y esa es una parte muy importante, porque a veces se hace pensar a la población que es inevitable que tienen que vender sus terrenos a estas compañías. Y eso fue una parte fundamental para que ellos entendieran que el poder de decisión estaba en sus manos. Dos, aunque hubiese personas que vendieran esos terrenos, si la comunidad le preocupaba un proyecto como eso y decidía aceptarlo, el derecho a la consulta y la autodeterminación de los pueblos indígenas les asistía a la razón para decir que no, para rechazar ese tipo de proyectos. Y poco a poco se empieza a movilizar así la comunidad. Inicialmente solicita información a la autoridad local, y en este caso la autoridad local, el presidente municipal, muestra pleno interés por hacer que la obra se imponga, por hacer que este proyecto hidroeléctrico se imponga, y muestra muy poco interés por darle información a la población y trata de pensar más bien que eso tiene que ser impuesto. Y es ahí, a raíz de eso, que se empiezan a generar procesos de conflicto, de tensiones, que fueron escalando a raíz de que la empresa Grupo México envía trabajadores para explorar, hacer obras de exploración, y entrando en predios sin permiso de los dueños, tirando plantas, haciendo afectaciones, y con el respaldo de la autoridad municipal diciendo que sí estaba bien que pasara. Y además de eso, envían una máquina bulldozer, un trascabo, para hacer, supuestamente, es una máquina que va a dañar obviamente bastante los terrenos, y eso nada más era supuestamente para hacer estudios de exploración. Uno se puede imaginar entonces qué tanto impacto iba a haber si nada más para hacer estudios de exploración tienen que enviar una bulldozer. ¿Qué pasaría cuando tienen que construir esa obra? De tal forma que la comunidad se moviliza e impide el paso de la maquinaria, y a raíz de eso empiezan a partir del 5 de diciembre un proceso de resistencia en el cual ellos evitan que la máquina ingrese. Y por otro lado, ellos empiezan a tratar de movilizarse, a tratar de informar a sus vecinos de otras comunidades, pero el problema sube de tono a raíz de que ya el presidente municipal, junto con grupos de poder, de digamos gente que tiene el control político en el municipio, junto con la compañía Grupo México, pues intentan imponer esta obra a la comunidad, y es así como el conflicto sube de tono.
Ahora, ¿cuáles son las acciones que está haciendo el Consejo?
Para el caso específico de la comunidad de Ignacio Zaragoza en Olintla, pues la idea es ayudar a la resolución del conflicto de manera pacífica. Primero, está claro que nuestro apoyo va a ser siempre por defender la vida, defender la tierra, los ríos. Esa es nuestra convicción, y es la convicción que tiene movilizada mucha de la comunidad, y eso es lo que creo que está permeando siempre. Pero también vemos que desgraciadamente muchos de estos procesos de imposición de grandes proyectos terminan en violencia, y nosotros no queremos, creemos que la violencia es un proceso que no va a ayudar en nada. Y que justamente la violencia es algo que provocan quienes quieren imponer este tipo de proyectos, porque a través de la violencia les es más fácil la imposición. Y entonces nosotros somos gente que creemos que tiene que resolverse de forma pacífica, creemos en la paz, creemos en la vida, y lo que estamos trabajando ahora más es en la resolución del conflicto de manera pacífica a partir de la autodeterminación de los pueblos y las garantías de los derechos individuales. Y en las demás comunidades donde se están queriendo imponer estos proyectos, pues es circular información y eso ha provocado que muchas comunidades se generen grupos de resistencia, casi yo me atrevería a decir que casi todas, pues no es que en todas, y hay grupos de resistencia que están haciendo acciones para impedir que estos proyectos se impongan en sus comunidades.
¿Crees que faltó algo que nos quieras compartir?
Este tipo de fenómenos para nosotros es muy nuevo. Ya comentaba al inicio que tiene apenas un año que estamos sabiendo este tipo de fenómenos mineros hidroeléctricos, pero que sin embargo lo que estamos viendo es que es algo que se está dando con una velocidad muy rápida y que es un síntoma de las zonas rurales. Entonces parece que esto fuera como pareciera ser lo nuevo que se fuera a imponer en las zonas rurales de México, el estar defendiendo el territorio ante grandes proyectos como estos, y me parece que no solamente de México, sino de toda Latinoamérica.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.